actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hacim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana que nos ha dado nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, y que a su nombre siempre y siempre y por todas las edades sea la gloria. Hoy tendremos la continuación de nuestro programa anterior. Seguiremos dando respuestas a muchas de las preguntas que se levantan en cada uno de los seres humanos que no han conocido al Señor Jesucristo. E incluso nosotros también estábamos dentro de ese grupo. Hermanos, buenos días.
Buenos días, Miguel. Como dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y tenemos que darle gracias a Dios por estar aquí.
Amén. Si no hubiera sido así, no hubiéramos abierto los ojos al despertar.
Estábamos ciegos y muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Bien, la pregunta que hoy, una de las preguntas que a las cuales trataremos de dar una respuesta adecuada, es la siguiente. Muchos dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo, yo creo en Dios y no le hago mal a nadie, y yo creo que con eso es suficiente. Esas son respuestas que normalmente las personas dan a invitaciones que le hacemos para que nos visiten en la iglesia, sabiendo nosotros que el mandato de Dios y que Él soberanamente, como ya hemos dicho en muchas ocasiones desde este micrófono, desde esta emisora, es que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Por eso nosotros insistimos tanto con las personas para que escuchen la palabra de Dios, porque si bien Dios es quien da la fe, como dice Efesios 6, también Dios soberanamente ha determinado el medio a través del cual Él va a dar la fe, y es en el contexto de la predicación del glorioso evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues la primera respuesta a esa inquietud o a esa negación a las personas venir a la iglesia, y indudablemente que si no quieren venir a la iglesia tampoco quieren formar parte de la iglesia. Nosotros sabemos de antemano, como decíamos hace un momentito fuera del aire, que la principal razón o motivación de esta respuesta es el desconocimiento, la ignorancia en cuanto a lo que la Biblia dice sobre la iglesia.
Miguel, pero hay que aclarar, porque hay una confusión grande con respecto a la palabra iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, del Cristo que se revela en las Escrituras. Que la iglesia, como dice la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza.
Bueno, eso es extraordinario.
Porque hay muchas iglesias que aparentan y dicen ser iglesia y meten el nombre de Jesucristo, pero realmente no enseñan las Escrituras, enseñan todo lo contrario. O le quitan a las Escrituras, toman texto, lo sacan de contexto y lo convierten en un pretexto. Toman texto y lo quieren interpretar de forma alegórica. Le quitan y le ponen a las Escrituras como a ellos les plazca. Es congregarse, estamos hablando en una iglesia donde se predique fielmente todo el consejo de Dios, que Dios es un Dios soberano, el hombre es responsable, las dos cosas que enseña la Biblia, que no hay otro camino, otra verdad y otra vida sino a través de Cristo, que Cristo es el único salvador, que solamente te enseñen lo que dice la Escritura y que los textos oscuros de la Biblia puedan demostrártelo con la misma Escritura a través de otro texto más claro, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso no de nosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Amén.
Que es por la fe, que es por gracia, por la fe en Jesucristo, que es por gracia, que solamente la Escritura, porque hemos visto iglesias que abren las escrituras y después le enseñan a las personas que van, le agregan otro libro y distorsionan totalmente lo que dice la Biblia. Y eso es parte de la confusión que hay, es una obra del diablo.
Eso es un buen punto para una persona detectar cuando una iglesia es verdaderamente cristiana o no lo es. Inmediatamente tienen alguna otra autoridad, aparte de la Biblia, sea un hombre o sea algún otro libro añadido, ya esa iglesia, no importa cómo se llame, no es cristiana. La única sola regla de autoridad para un cristiano es la Biblia, la palabra de Dios. Y en cuanto a hablando de la iglesia, mi hermano, también yo sé que nosotros, yo no sé si en todos los lugares, cuando se dice iglesia, tenemos en mente un edificio, un lugar donde la gente va. Ya nosotros aceptamos eso así, pero en realidad, en primer lugar, la iglesia son el conjunto de personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Uh-huh. El conjunto de aquellos que, habiendo conocido que son pecadores, se han arrepentido de sus pecados, se han convertido al Señor. Esos son la iglesia. Obviamente, nosotros cuando decimos te invitamos a la iglesia, se piensa en un edificio. Pero la iglesia son las personas que se reúnen en ese edificio.
Exacto.
Quería leer un texto antes que alguno de ustedes continúe, que precisamente el apóstol Pablo, escribiendo, o dando aquí en el libro de los Hechos, él está despidiéndose de unos pastores y él está dando una indicación. Estoy buscando el texto que se me ha perdido.
En lo que tú lo encuentras, uh-huh, yo quiero citar a Colosenses. Okay. Uh-huh. Dice el apóstol, bueno, el apóstol Pablo en todas sus epístolas se dirige a iglesias, a excepción del libro de Filemón. Y él dice, por ejemplo, en el libro Colosenses, por citar un caso, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están, ¿dónde? En Colosas. Uh-huh. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Mira, aquí está el texto que dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Y dice la palabra de Dios que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad.
Uh-huh. Amén.
Vemos en Efesios capítulo 2 cómo Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, corriendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lógicamente, en Santiago dice que una fe, si una gente dice haber creído en Cristo, una fe sin obra es una fe muerta. Pero nosotros no nos salvamos por las obras sin fe.
O sea, que no es una verdadera fe si no produce obras.
Pero fíjate, o sea, en pocas palabras, despreciar la iglesia o pertenecer a la iglesia es despreciar la primacía de Jesucristo. En el libro de Colosenses, que empezamos a leer ahora, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 y en el verso 18, hablando de Cristo, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Uh-huh. Él, quien Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
Igualmente en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, en el versículo 19 dice, así que no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Cuando una gente se convierte, es miembro de la familia de Dios.
Eso es la iglesia.
En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
En la pregunta, Miguel, hay algo de verdad, aunque esa no es la intención con que aquellos que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano, para ser salvo. Hay algo de verdad, porque la salvación no es por obras. Ciertamente, para una persona poder ser salvo o obtener la salvación, él no tiene que ir a la iglesia, porque obviamente, como ya lo dijimos otra vez más, no es por obras. Y eso lo corrobora el hecho de que uno de los dos ladrones que estaba junto a Cristo el día que lo crucificaron, él no tuvo la oportunidad jamás de haber ido a una iglesia. De hecho, la iglesia comenzó precisamente...
Perdón, Ricardo, tenemos una llamada en el aire. Alguien quiere participar. Adelante.
Miguel, es Tony Flaquer que te habla.
Ah, un placer, hermano Tony, escucharlo.
Bien, bien, gracias al Señor y damos gracias por ese programa tan bueno.
Gloria al Señor.
¿Estoy en el aire?
Sí, está en el aire.
Primeramente felicitarles por ese programa, el cual yo denomino el gobierno del reino de la mañana.
Gloria al Señor.
Es realmente alentador ver cómo, en contraposición a otros programas seculares, ¿verdad? Nosotros tenemos un programa que está orientando a las personas hacia lo que es la visión de Dios de lo que debe ser el mundo y a la visión que Dios tiene de nosotros los hombres y el llamado que Dios tiene a la salvación, como es el programa que ustedes están tratando en el día de hoy.
Gloria al Señor.
En referencia al programa de ustedes de hoy, una contribución que quería hacer.
Amén.
Sobre el tema que ustedes introdujeron, es la siguiente, que nosotros, quizá una aclaración pertinente, la salvación del hombre no se encuentra en una iglesia, localizada en una iglesia. Una persona puede salvarse leyendo las escrituras a kilómetros de distancia de una iglesia, y esa persona una vez lee la palabra de Dios, la entiende y entrega su vida a Jesucristo, dice la palabra del Señor que esa persona ha sido salvo. Lo que nos dice la Escritura cuando dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna.
Amén.
Pero muchas veces personas no leen la palabra, son invitadas a la iglesia, allí la escuchan y se convierten. Ahora, la iglesia es el lugar necesario donde toda persona convertida por el Señor Jesucristo tiene el mandato de asistir y congregarse, porque es el lugar donde el creyente, una vez salvo, va a poner todos sus dones en operación para contribuir, ¿verdad?, a la expansión del reino, a la salvación de otros y aún al beneficio de su propia alma.
Amén.
Edificado. Pero solamente que cuando invitamos a una persona a una iglesia, no es porque es el único lugar donde esa persona puede ser salvo, sino que esa persona puede ser salvo en un estudio bíblico, escuchando la palabra, aún oyendo la escritura por la misma radio. Una persona puede entender el mensaje y convertirse. Amén. Y esa es la contribución que quería hacer, hermano.
Gracias,
hermano. Tony, pero si una persona se convierte en un campo lejano, lee la palabra y se convierte, si es una conversión genuina, va a tener un anhelo genuino de buscar una iglesia local donde congregarse, para seguir alimentándose de la palabra de Dios.
Amén, amén. Definitivamente. Es que nadie puede crecer sin una iglesia. Es difícil que una persona crezca sin una iglesia. Se puede dar un caso fortuito, especial, de que una persona vive muy lejos, pero si una persona se convierte, el Señor lo llama a la iglesia para crezca en el Señor Jesucristo y para que ponga sus dones en operación. Solamente era una breve aclaración, porque hay personas, ¿verdad?, que pueden oír y pueden decir, bueno, pero estas personas están diciendo que solamente en la iglesia se convierte una persona, o pensando que quizás es el único sitio donde una persona se puede convertir. No, lo que convierte a la persona no es la iglesia, no es esa congregación particular, es la palabra de Dios.
No, Tony, y esa persona que se convierte en ese lugar lejano, ya, si es una conversión genuina, se ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, ya él forma parte de la iglesia de Cristo. Cuando Jesucristo venga, es a buscar su iglesia que viene, y él forma parte de la iglesia
amén,
de Cristo.
Amén,
amén, hermano. Gracias por haberme escuchado y bendiciones en ese programa en el día de hoy.
Gracias por la aclaración.
Tony, por tu participación, que Dios te guarde. Bien, hermanos, necesitamos de su paciencia porque tenemos que ir a una pausa, pero en breve volvemos.
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Decíamos anteriormente, al recibir la llamada, precisamente lo que el hermano de la llamada corroboraba era lo que en ese instante estábamos comenzando a decir. No es necesario para ser salvo asistir a la iglesia, ni para encontrar la salvación es obligatoriamente en una iglesia donde la vas a encontrar.
Quizá no que no sea necesario, pero no es la única forma en la que la persona puede encontrar la salvación.
Lo que quiero decir es, iba al ejemplo del ladrón en la cruz, obviamente ese hombre no tenía oportunidad de hacer ninguna otra cosa en su vida, correcto, porque iba a morir ese mismo día en esa cruz. Él creyó, él se arrepintió y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre ni siquiera, obviamente, él nunca fue a una iglesia, él nunca se bautizó, porque tampoco el bautismo quita ningún pecado ni es necesario para la salvación. Sin embargo, está en el cielo. Ahora, como decía Raúl, de ese ladrón haber podido bajar de la cruz después de haber creído, usted puede estar seguro que iba a cumplir el mandato de Dios que dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre.
Amén. Mira, tenemos otra llamada en línea. Por favor, puede pasarla. Adelante.
Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, mi hermana. Su nombre, por favor,
le
hermana.
Le habla Santa Mato, de aquí del 18, de la autopista Duarte.
Bienvenida, mi hermana.
A propósito de eso, no sé si tengo tiempo para compartir un poco de mi devocional.
Oh, muy bien.
Y a pesar de que yo sintonicé la emisora ahora y no sé, pero sé que están hablando de la fe.
Sí, estamos hablando. El tema específico es que muchas personas dicen que no necesitan ir a una iglesia o formar parte de una iglesia para ser salvo, cuando la Biblia sí manda eso. Ese es el tema que estamos tratando.
Ah, pues no sé si compartir.
Compártelo.
Hermana, tómese, cógese 1.50 minutos y hable.
Está bien. Dice aquí mi devocionar en pos de lo supremo. La fe, tal como las enseña la Biblia, es confianza absoluta en Dios, enfrentándose contra todo lo que le contradiga hasta el punto de exclamar, me mantendré fiel al carácter de Dios, haga él lo que haga. La más grande y notable expresión de la fe en toda la Biblia es, aunque me mate, en él confiaré.
Amén.
Jo 13:15. Entonces yo estaba pensando en lo que ustedes estaban hablando ahora mismo, del ladrón en la cruz.
Sí.
Él estaba en la cruz, pero él creyó en eso que estaba sucediendo en ese mismo momento, lo que el Señor estaba haciendo, dando su vida por él mismo, que estaba ahí en la cruz.
Amén.
Entonces,
amén.
Ahí yo creo que él creyó y él está en el cielo, porque amén. Jesús dijo, desde hoy mismo va a estar en el paraíso.
Sí.
Entonces, de ese mismo momento ya él fue salvo por medio de la fe que él tuvo en ese sacrificio que Jesús estaba ejecutando en ese momento.
Amén.
Que
amén.
Dios le bendiga, mi
amén, hermana. Gracias, gracias por su participación. Okay. Bien, tenemos otra respuesta a la pregunta formulada inicialmente en el programa. La voy a repetir por si acaso alguien ha sintonizado un poquitito tarde. Estamos dando respuesta a la expresión de muchas personas que dicen: yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo, yo creo en Dios y no le hago mal a nadie. Esa es la respuesta es bien amplia a esto. Entonces ya vimos la primera parte. La primera parte a esa respuesta es que Cristo murió por su iglesia, como enseña las Escrituras, y lo hemos visto aquí en la primera parte de este programa. Pero en segundo lugar, nosotros damos otra respuesta, y es que la gran comisión formada por el Señor Jesucristo un momento antes de ascender al cielo que demanda pertenecer a una iglesia. La gran comisión demanda que las personas pertenezcan a una iglesia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo, el último capítulo de Mateo, ¿no? El capítulo 28. En la gran comisión, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, no vamos a analizar completamente el tema porque tiene mucha masa por donde picar, pero el Señor dice primeramente que a Él se le ha dado toda la potestad. Él es el Supremo, el Shaddai, el Todopoderoso, el que dice lo que se puede hacer en su iglesia y el que dice lo que no se puede hacer en su iglesia. Y Él dice, id y hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos a las naciones, vamos a ponerlo más corto, a las personas en una nación, necesariamente implica que tú tienes que formar parte de algún lugar, de alguna institución. Esa institución es la iglesia. Uh-huh. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en aquello lo que los teólogos llaman la inauguración oficial de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, después que habían sido llenos del Espíritu Santo, dice que se unieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Uh-huh. Entonces tú no puedes despreciar aquello que Dios ama.
Sí, porque realmente congregarse es para el bien de una persona que ha conocido la verdad, que ha conocido a Jesucristo, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque en la iglesia, como bien decía el hermano Tony que llamó, es donde ponemos nuestros dones que Dios nos ha dado en operación. Uh-huh. Vemos cómo en Mateo 18, versículo 15, dice: porque si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, tú y él solo.
Sí.
Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte a toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Si nosotros le pusiéramos un encabezado a lo que tú acabas de hacer, uh-huh, nosotros diríamos que la disciplina eclesiástica que está en la Biblia, en Mateo 18, uh-huh, demanda pertenecer a una iglesia. Porque ¿cómo se te va a aplicar la disciplina eclesiástica si tú no perteneces a una iglesia?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, congregarse es Dios que lo manda. Y es para el bien nuestro. Uh-huh. Para que no vivas como un mendigo espiritual, alejado, pasando todas las penurias, sin ninguna gracia especial de Dios que uno recibe en la iglesia local.
Correcto. Mira, el texto que acabamos de leer de Mateo 28 dice que después de hacer los discípulos, dice que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿dónde te van a bautizar si tú no perteneces a una iglesia? Es en la iglesia donde se bautizan las personas que han creído en el Señor, uh-huh, Jesucristo. O sea, eso demanda pertenecer a la iglesia. Además dice finalmente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la iglesia es donde te van a instruir a ti y a mí, amado oyente, amado hermano, es donde nos van a instruir para enseñarnos todas las cosas que Cristo quiere que nosotros aprendamos para que, como dice en el libro de Colosenses, andemos como es digno del Señor, haciendo su voluntad y llevando fruto en toda buena obra.
De hecho, una aportación, vamos a decir, ¿a qué es que debe ir una persona a la iglesia? Bueno, si es cristiano, él va con el propósito de adorar a Dios junto con aquellos otros que han creído en Jesucristo y que aman su nombre. Van a cantarle himnos a Dios como manda la palabra. Y aquellos que no son cristianos, ¿a qué irían? Bueno, a escuchar la palabra de Dios, porque dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a las personas, a los pecadores, por medio de la locura de la predicación. No es a cumplir que se va a la iglesia, no es a que me vean, no es pensando que voy a ir ganando puntos delante de Dios para que Él un día me acepte y me deje entrar al cielo. No, se ha repetido muchas veces y se seguirá repitiendo hasta la muerte que la salvación es por gracia, un regalo de Dios a pecadores perdidos que lo reconocen. Entonces la iglesia es para ir a adorar a Dios junto con aquellos que tienen una misma fe. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahí vas a encontrar en una iglesia verdaderamente cristiana que solo crea y predique la Biblia, ahí vas a encontrar esa verdad de que la iglesia es columna y baluarte.
La verdad es que el tiempo no rinde en la radio. Ya no están haciendo señas para otra pausa. Tengan paciencia, hermanos y amigos, que en breve volvemos.
Ya puedes entrar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta, tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Queremos seguir con el tema de la iglesia y cómo la palabra de Dios nos manda que no dejemos de congregarnos. La iglesia es la esposa de Cristo, eso lo vemos en las Escrituras. Es el cuerpo de Cristo. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 4 y siguiente, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice en el versículo 11, y él mismo, si Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, en la iglesia es que nos alimentamos, nos edificamos. En la iglesia es que crecemos espiritualmente hasta la estatura de un varón perfecto, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo no vamos a dejar de congregar en la verdadera iglesia?
Yo voy a leer rápidamente algunos textos más. El Salmo 22:22, por ejemplo, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esto es un salmo mesiánico. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la eclesía. Ese sería traducido en el griego, ¿no? De la congregación. Es decir, despreciar la iglesia, formar parte de la iglesia y despreciar las palabras de Cristo. Él está diciendo aquí: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él le llama hermanos. Eso significa que no pertenecer a la iglesia es renunciar a que Cristo te llame hermanos. En Hebreos capítulo 2, verso 12, que es una cita del Salmo 22, el autor de Hebreo dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hebreos capítulo 12, verso 22 dice, oye, qué maravilloso es esto. Incluso en nuestras Biblias, en la Biblia Reina Valera, el subtítulo, que sabemos que no es inspirado, pero te dice algo del contexto que tú vas a leer, dice: los que rechazan la gracia de Dios. Hebreos 12, en el verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sion. Así como la Biblia le llama a la iglesia el monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Uy, qué maravilla. ¿Cómo habla Dios, cómo habla el Espíritu Santo acerca de lo que es la iglesia?
O sea, ese texto que tú acabas de leer le da eternidad a la iglesia.
Exactamente.
Eternidad a la iglesia como institución.
La única institución que va a quedar en este mundo.
Amén.
Después de la segunda venida de Cristo. Es la verdadera iglesia de Cristo.
Así es, así es.
Del Cristo revelado en su bendita y santa palabra, que es inerrante, suficiente e infalible palabra de Dios.
Pero que dice en el libro de Efesios, capítulo... me parece que es el capítulo 4, en el verso del verso 10 en adelante, o bueno, del verso 11, hablando del Señor Jesucristo. Oye, qué maravilla, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oye, eso fue lo que Cristo dio a su iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia.
Pero quiero también decir algo. Como estamos hablando de la iglesia de Cristo, debemos de traer a colación que ya el sacerdotalismo, ya eso pasó. Nosotros no necesitamos un intercesor para llegar a Dios. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es inmutable, que es Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 23, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando en el Antiguo Testamento, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.
Amén. Mira, entonces yo quiero resumir lo que hemos dicho aquí, porque ya nos queda poco tiempo, pero hay una noticia, una información que queremos compartir con ustedes. Que aunque no tiene nada directamente con el con lo que estamos tratando hoy, nosotros no queremos pasar perder la oportunidad de hablarlo. Edgar Paniagua va a hablar sobre eso, pero vamos a hacer un resumen rápido. Dice, lo que nosotros estamos tratando, la pregunta es que muchas personas dicen que no deben pertenecer, que no tienen que pertenecer a una iglesia para ser salvo, etcétera. Nosotros hemos demostrado que la Biblia manda que hay que pertenecer a una iglesia.
Por eso que usted me estaba diciendo que cortara, sí, hermano.
Sí, pero sí, no para ser salvo.
Claro, claro. No se es salvo porque se pertenezca a una iglesia, pero todos los que son salvos pertenecen, exacto, a una iglesia.
Porque aman a Dios.
Exactamente. Entonces, número uno, vimos que Cristo murió por su iglesia. Amén. No fue por personas independientes. Cristo murió por su iglesia, que son la congregación de los redimidos. Número dos, la gran comisión, dijimos, demanda que se pertenezca a una iglesia. Número tres, la disciplina eclesiástica demanda que se pertenezca a una iglesia. Y el libro de Hebreos y los Salmos hablan acerca del privilegio que es pertenecer a una iglesia. Edgar, adelante.
La noticia, yo creo que los cristianos vamos a tener que quejarnos de falta de tolerancia por parte de la gente, porque la gente no nos está tolerando. Entonces nos tienen que tolerar y tenemos que quejarnos por falta de tolerancia. Nos están discriminando, son siendo intolerantes con nosotros.
Porque quieren legalizar aberraciones, ¿verdad?
Oye,
según lo que tú vas a leer ahí.
Sí, oigan la noticia. El Reino Unido retendrá ayudas a países que prohíban la homosexualidad. El primer ministro de Inglaterra dice que hay que poner fin a los vetos sobre la homosexualidad. Que las ayudas británicas deberían implicar más condiciones por parte de los países que las reciben. Y en ese sentido, el país que recibe ayuda de Inglaterra, si no aprueba el matrimonio gay y las leyes de tolerancia para ese tipo de cosas, no recibirán ayuda del Reino Unido.
Uno dice, óyeme, pero el mundo, qué ceguera espiritual tan grande.
Es una vergüenza para una nación como esa hacer cosas semejantes. Una nación que fue cuna de la propagación del Evangelio, donde fueron muchos los puritanos que proclamaron la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza! Esa y gente... qué pecado, van a caer bajo la maldición de Dios. No te sorprendas que de aquí en adelante vean a esa nación en una decadencia fatal.
Y están entrando ya en decadencia.
Bueno,
la nación en Europa.
Las naciones poderosas están llevando al mundo a una decadencia moral declaraciones así.
¿Cuál es el argumento que ellos utilizan? Que es un compromiso adecuar la organización al siglo XXI. Y están hablando de que Sodoma y Gomorra existió hace más de 4.000 años.
Y por eso Dios la destruyó.
¿De qué actualización y de qué modernización y de qué adecuación están hablando ese gobierno inglés?
Cuando el hombre se envanece y queriendo ser sabio, lo que se hace es un necio.
Y la otra noticia es, Raúl, porque tú tienes que ir hilando las cosas para que tú veas la presión que se está ejerciendo sobre la Iglesia de Dios, sobre el cristianismo.
Sí, verdad.
Dice, el Vaticano propone crear una autoridad pública mundial.
666.
Una autoridad pública mundial, y ahí viene, va a seguir con la intolerancia.
Sí, sí, porque figúrate, a la hora de que exista un gobierno mundial, todo el mundo debe regirse por lo que diga el gobierno central mundial. El que no lo haga va a ser apartado, como están ahora tratando, como lo van
no
a hacer
ayuda,
ahora.
No hay ayuda.
No hay ayuda.
No hay ayuda económica.
Y finalmente, como muchos países tal vez no se plieguen a eso, o muchas personas, particularmente los cristianos, no lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, entonces vendrán las persecuciones.
Por eso es que dice el Señor que el que ama aún su propia vida más que a Él no es digno de Él, no entrará en el reino de los cielos. Así el que ama al Señor está dispuesto a coger su cruz cada día, dispuesto a morir. antes que negar el nombre de Dios.
Y el pastor de Massachusetts.
Sí.
Creo que al final lo liberaron.
Lo liberaron. Estaba, pero, estaba había una pena pendiente de 45 años sobre él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
El homosexualismo.
Porque él denunciaba como pecado la homosexualidad.
Ahora, yo lo que entiendo es que deben ya de prohibir la Biblia.
Bueno, eso es lo que le falta.
Absolutamente. No, la Biblia queda prohibida. Entonces ya, porque si a mí me prohíben que ataque a los homosexuales, como ellos lo dicen, que lo ataque, porque uno lo hace por amor.
Por amor.
Para la salvación de sus almas. Yo simplemente leo las Escrituras.
Es igual que aprobemos el asesinato. Nosotros no estamos de acuerdo con el asesinato, pero es porque Dios lo dice.
Lo interesante.
Pero queremos que el asesino se arrepienta. El homicidio. Pero oye, la fornicación.
Te voy a dar otra noticia.
Óyeme.
Te voy a dar otra noticia, no, perdóname.
¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. Vamos a deshonrar a nuestro padre y a nuestra madre.
Me imagino. Entonces, que eso también estará obsoleto para
eso
ellos.
Eso también estará obsoleto. Y el mundo va cayendo en un declive moral terrible. Oye, entonces la poligamia no es nada. El bestialismo no es nada, el incesto no es nada, casarte con tu hija, nada, porque estamos cayendo en las preferencias personales. ¿Hacia dónde va un mundo así? Hacia el caos que vamos. Las autoridades tienen que despertar.
Oye,
son aberraciones, estamos legalizando. Se quieren legalizar aberraciones que Dios aborrece en su palabra.
Oye la noticia en Canadá. Una mujer da a luz y mata a su hijo a las 2 semanas. Cuando le lleva a la primera instancia, la condenan, apeló y la jueza de segunda instancia la liberó porque era igual como si fuera un aborto.
Oh. Bueno, hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido para la gloria de nuestro Dios y la edificación de vuestras almas. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les bendiga.